UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro programa más de vuestro Dossier Crimen en Radio UMH, en donde volveremos a realizar nuestra particular singladura por el mundo del crimen, el género jazz y la cultura negra. En la primera parte del programa vamos a adentrarnos en el mundo de las bibliotecas de la mano de Luis Navarro, jefe de la Red de Bibliotecas de Elche. Además, en la sección de literatura nos hará algunas recomendaciones sobre lecturas interesantes. Nos acompaña también Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que como es habitual nos desvelará muchas cosas sobre la mente criminal y algunas claves de alguno de los sucesos más interesantes de estas últimas semanas. En la sección de cine volveremos al mundo de las plataformas de televisión. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la serie Sherlock, una producción de la BBC, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música jazz. Por eso hoy escucharemos buena música de la mano de Scott Hamilton Quartet, que participaron en la pasada edición del Festival Internacional de Jazz San Javier. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. Procure recordar que la tolerancia se convierte en un crimen cuando se tiene tolerancia con el mal. En nuestro dossier de hoy vamos a conversar con Luis Navarro García del Pozo, jefe de la Red de Bibliotecas del municipio de Elche, que lleva vinculado al mundo de las bibliotecas desde el año 1981. Buenas tardes, Luis. Estamos encantados de compartir contigo esta hora de dossier y de que nos ayudes a descubrir mucho mejor el mundo de las bibliotecas. Un servicio que es muy cercano, pero también algo desconocido para gran número de ciudadanos. Pero antes de entrar en este mundo literario y de la organización del libro, de las salas de lectura, de los anaqueles de las bibliotecas, nos gustaría que nos hablases un poco de tu historia personal, sobre cómo llegaste al mundo de la biblioteca y a desempeñar el puesto que ahora desarrollas. Pues sabemos, Luis, que el camino hasta llegar a este puesto ha sido, podríamos decir, algo proceloso, sería la palabra.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y bueno, primero decir que después de esa dicción tan clara tuya, me siento un poco fuera de juego, ¿eh?
Bueno, estás un poco afónico, pero eso
sí, para... Sí. Bueno, pues nada, efectivamente, por lo que preguntas, ya que entramos en historia personal, vamos a ver, yo en teoría difícilmente habría podido llegar al mundo de bibliotecas, porque... empecé a trabajar con 13 años en una fábrica haciendo 11 horas diarias de lunes a viernes, sábado por la mañana, etcétera. Entonces, parece que iba un poco de carne de cañón a acabar en una fábrica. Luego trabajé en un comercio que había en la calle El Salvador, el Cisne. La gente histórico de más edad lo conocerá, evidentemente. Durante un año volví al calzado, trabajé luego en Evaristo Vicente Candela, en la Citroën de Chapista, otra vez al calzado, en fin, una vida de currante puro y duro, ¿no? El caso es que, que cuando yo me fui a la mili, no tenía, al servicio militar, que ya se abolió, ya no se hace, aún no tenía ni el graduado escolar. Pero es cierto que yo era un lector infatigable, incansable, y tenía un léxico que vamos, como pude comprobar, incluso con la gente que me relacionaba en la mili, mi círculo era gente formada, y cuando me preguntaban qué había estudiado no lo creían. Bueno, la cuestión, por no enrollarme mucho, es que acabada la mili quise hacer el graduado escolar por si, entre comillas, ¿no?, lo necesitaba para algo. Aquello fue un paseo y decidí hacer también el BUP. Entonces trabajaba en una fábrica de 8 a 9 y de 3 a 7, iba al instituto de 7 y cuarto, 11 y cuarto, con unas notas excelentes de matrículas y sobresalientes, y fue cuando me planteé que no tenía vida, que trabajar de 8 a 1, de 3 a 7 y de 7 y cuarto, 11 y cuarto, no podía terminar. El caso es que me preparé la primera oposición de nivel auxiliar, nivel D, la saqué, bueno, iba súper motivado, ¿no? En fin, tampoco voy a extenderme en ello, y ya como encargado del bibliobús pude, con un horario mejor, acabar los tres cursos de BUP, hacer COU, selectividad, irme a la facultad, licenciarme en Geografía e Historia y opositar para técnico medio y posteriormente para técnico superior.
Lo tuyo ha sido un camino de talento.
Ya te digo, años entre el graduado, primero, segundo, tercero, COU, los 5 años de la facultad y 10 años. Luego hice hasta tercero de inglés, de primero a quinto de valenciano por libre, es decir, en Alicante. Entonces Elche no tenía. Hice primero, segundo y tercero en junio, cuarto, quinto en septiembre, en fin, preparando y nada. Luego, pues he tenido muchas satisfacciones profesionales. Creo que, vamos, no debiera decirlo yo, la gente, pero que tengo una cualificación profesional, he impartido cursos para bibliotecarios y ya está. Ya es creo una... que como datos personales...
Una verdadera historia de superación. Bueno, y después de esos datos personales, vamos a entrar un poquito en la materia de las bibliotecas y del mundo de los libros. ¿Cuántas bibliotecas o servicios bibliotecarios tenemos en Elche?
En Elche tenemos una red de bibliotecas estupendísima, con un personal también muy bueno. Tenemos una de las redes más importantes de bibliotecas de la Comunidad Valenciana, integrada por 9 bibliotecas. De ellas hay 3 en pedanías, que son Torrellano, El Altet y La Marina, y luego tenemos un servicio que es único, vamos, en la Comunidad Valenciana, el servicio de bibliobús. Solamente hay un bibliobús de titularidad municipal en la Comunidad Valenciana y es el de Elche. Hay otro en la Diputación de Castellón, pero municipal, solo el nuestro. Y da servicio, pues, en Perleta, Matola, La Hoya, Las Bayas, es decir, prácticamente para abarcar el servicio bibliotecario en todo el término municipal.
Muy bien, pues yo quería preguntarte, que casi todo el mundo sabe que uno de los servicios principales de la biblioteca, por supuesto, es el tema del préstamo a los usuarios, ¿no? Pero la biblioteca tiene también otras dimensiones y servicios que es posible que nuestros oyentes no conozcan. ¿Nos podrías hablar de esos servicios aparte?
Sí, aunque creo que los usuarios sí los conocen porque hacemos muchas actividades. Mira, yo antes de comentaros eso, por cerrar el tema del bibliobús, quería deciros que entre las cosas que ofrece el bibliobús hay un servicio de WhatsApp o también por teléfono, que la gente puede pedir con antelación lo que desea para que el día que el bibliobús va a cada una de las paradas se le lleve y no tenga que esperar a que vuelva a ir. Respecto a los servicios, bueno, la biblioteca además del préstamo de distintos tipos de materiales, tiene evidentemente servicio de ordenadores para los usuarios, tiene wifi, hacemos actividades culturales tales como presentaciones de libros, exposiciones, cuentacuentos, talleres. De hecho, yo traía aquí unos datos estadísticos que, por ejemplo, en 2023 se realizaron 63 actividades culturales que incluían cuentacuentos, talleres, presentaciones de libro, club de lectura, que tenemos dos clubes de lectura, una jornada de puertas abiertas para visitar la biblioteca, visitas programadas, que el tema de visitas programadas para primaria y infantil y primaria están pasando todos los meses por la biblioteca entre 400 y 500 niños, para los que se hace cuentacuentos, se hacen talleres, se les enseña a manejar el catálogo, es decir, que eso hacemos un montón. De hecho, si veis, yo tengo tendencia a dispararme, si tenéis que cortarme...
No.
De hecho, ahora en el mes de junio, este mes que viene, vamos a hacer una actividad que hacemos dos veces al año y que es muy, muy querida por los niños. Y se llama Ayudante de Biblioteca por un Día.
Ah, qué bien.
Es para niños de 8 a 13 años, previa inscripción, por si alguien tiene a quien inscribir. Y en todas las bibliotecas infantiles, los que se apuntan tienen un tramo horario para estar en el mostrador con un auxiliar, haciendo préstamos, cogiendo devoluciones, ordenando libros. Se les da una camiseta con el logo de las bibliotecas que pone ayudante de biblioteca, la camiseta se la quedan ellos y se les da además un diploma. Y todos los años lo tenemos lleno.
Y es una experiencia.
Es una experiencia, bien, sí. Claro. Otra actividad, por, en fin, no os quiero nombrar todas, pero dos, voy a nombrar dos porque son las dos, es el Boot Crossing, y llevamos ya 14 ediciones del Boot Crossing, que para celebrar el Día del Libro distribuimos por la ciudad y pedanías 1.200 libros en distintos puntos, Plaza de Barcelona, Plaza de Castilla, Plaza de San Juan, Torrellano, Perleta, etcétera. Y una actividad que es gratísima es en Navidad Reyes, que la magia de los libros os acompañe, que preparamos lotes de libros de 0 a 3 años, 4 a 6, 7 a 10 y 11 a 13, para llevar al hospital, a los dos hospitales de Elche, a los niños que están hospitalizados.
Ay,
y además, vamos, yo los años que he ido de Papá Noel, ¿eh?
Me consta que te hemos visto en redes sociales. Oye, por supuesto, bueno, es tremendo, ¿no? Toda la cantidad de trabajo, de actividades.
Y de ilusión con
y
lo
bueno,
que
se hace. Pero para eso necesitarás un buen equipo. ¿Cuántos profesionales forman ese equipo humano?
Tenemos un equipo, vamos, excelente. En total somos unas 44, 45 personas, teniendo en cuenta el personal técnico y administrativo y todo el personal bibliotecario que atiende las salas. Hay que tener en cuenta que tres de las bibliotecas abren de lunes a viernes en horario ininterrumpido desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, con una ligera variación. Y es que hay dos bibliotecas en centros sociales y por el tema del horario del centro abren de 8 y media a 8 y media, pero o a 20:30, ¿no? Pero las mismas horas.
Yo tenía interés en preguntar, sí, eso pregunta tú, pero bueno, sobre el tema de la Biblioteca Peribarra, que la Biblioteca Peribarra es la más emblemática, podríamos decir, es la...
Sin duda, la cabecera de la red.
Se encuentra en el antiguo convento franciscano, que tenemos ahí en la Plaza Reyes Católicos, en la Plaza del Cristo de Zalamea. Y yo sé que además tiene curiosidades, y no me refiero al fantasma de la biblioteca ni nada de esto, sino curiosidades por lo que alberga, ¿no? Porque la biblioteca esta no solamente son las salas de lectura o las salas de préstamo.
Claro, la biblioteca, bueno, la biblioteca central, que como decía es la cabecera de la red, tiene aproximadamente unos 80.000 volúmenes de casi los 180.000 que tenemos en toda la red. Y ahí se conserva, pues, parte de lo que era la biblioteca conventual, es decir, para quien no lo sepa, la actual sede de la biblioteca fue un convento franciscano que con las desamortizaciones del 19 pasó a poder municipal. Eso tuvo distintos usos, fue hospital después de la guerra también, estuvo abandonada y en el año 82 se restaura para biblioteca. Bueno, pues ahí tenemos desde incunables e impresos de los siglos XVI y XVII hasta, bueno, evidentemente hasta nuestros días, ¿no? Pero fondo antiguo, hay un fondo antiguo riquísimo. Luego tenemos colecciones especiales como la del Instituto de Segunda Enseñanza de época republicana, Fondo Sánchez Guarner, tenemos bandos, tenemos partituras y luego hay una riquísima sección local que tiene unos 5.000 volúmenes, que ahí tenemos obras de autores locales y de autor de cualquier sitio que trate temas sobre la ciudad, sea el palmeral, sea el riego, sea
Rama,
lo que sea. Es decir, eso es lo que constituye la memoria de la ciudad. Esa sección, los documentos que hay ahí no se prestan, son solo de consulta en sala, porque la idea es que ahora y dentro de 100 años y dentro de 500, si no pasa ninguna catástrofe, estén ahí para que cualquier investigador quiera ver en un momento dado qué había sobre Elche, quiénes publicaban sobre Elche, y ahí, obvio decirlo, está nuestro querido José Antonio Borrales, sus obras.
Ay, pues
como no puede ser de otro modo.
Sí, sobre, ahora que has dicho esto de la investigación, pero hay muchos investigadores interesados en el patrimonio de Elche, en la ciudad, o ¿es Elche un objeto de interés? Como...
Sí, sí, sí que lo es. De hecho, en la Biblioteca Pedro Ibarra la compartimos con el archivo. El archivo está allí también, el archivo histórico, y tenemos una sala de investigación común que la compartimos. Y siempre tenemos gente que va a consultar tanto documentación del archivo como de la biblioteca. Pensad que la biblioteca, entre las riquezas que atesora, tiene una hemeroteca histórica de grandísimo interés, con prensa ilicitana de últimos del XIX y primeros del siglo XX.
Muy interesante.
O sea, tenemos digitalizadas unas 100 cabeceras y estamos viendo que suba a subirlo todo el contenido a la Biblioteca Digital Hispánica y Europeana.
Pues muy interesante para los estudiantes de periodismo, si quisieran hacer investigación histórica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, habrá historiadores, también hay gente que...
Sí. Así es.
Y me imagino que también sobre el misterio, quiero decir, todo, vamos.
Sí,
todo
sí, sí. Sobre el misterio, el palmeral, por ejemplo, el Pedro Ibarra. Tenemos también, vamos, sus escritos.
Que sí, Pedro la cátedra Ibarra que comparten aquí.
Fue importantísimo para recuperar todo lo que fue el antiguo fondo documental.
Oye, una curiosidad sobre el tema de la biblioteca y los bibliotecarios, ¿no? A mí me interesa también el factor humano, ¿no? De las personas que conformáis ese equipo. ¿Los bibliotecarios tenéis la necesidad de leer más o estar más al día del mundo literario?
Bueno, esto hay como de todo, como se dice, de todo hay en botica, ¿no? Vamos a ver, el hecho de tener constantemente novedades te incita a leer. Entonces, sí, yo allí el personal, todos leen, ¿no? La única cosa que no hace falta que lo diga yo, porque ellos lo saben, es que la prioridad la tienen los lectores. No se puede traer un libro nuevo y quedárselo el personal de bibliotecas para leerlo, porque luego lo quiere leer otro de bibliotecas, otro, y no salen. Lo primero, los lectores. Y cuando lo devuelven, entonces nosotros.
Bueno, se dará la circunstancia de que algunos lectores pedirán recomendación también a los bibliotecarios.
Sin duda. Y de hecho, además de las recomendaciones, que son muy, muy habituales, también de alguna manera dejamos que la gente participe en la adquisición, en la formación de la colección. Hay una una cosa, en fin, una opción que son las desideratas, que la desiderata es la petición de un libro por parte del lector, y entonces se suelen atender, evidentemente, en función también del interés de la obra. Si alguien pide una obra que es tan específica que la va a consultar él solo, no se adquiere más que nada también por una cuestión presupuestaria. No se puede adquirir todo.
Claro, claro.
Muy bien. Durante todos estos años había sucedido, entramos en el tema de las anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas profesionales en las bibliotecas. Cuéntanos alguna que tú quieras reseñar o destacar, ¿no? Y contar a los oyentes.
Bueno, ya sabéis que donde hay mucho público hay muchas cosas buenas y malas.
Sí,
malas no voy a decir ninguna porque no. Elementos hay en todas partes, pero vamos a ver, cosas gratificantes, no sé si como anécdotas o no, y eso casi todo el personal que trabaja en salas, yo mismo cuando estaba en el bibliobús lo he visto, el agradecimiento de gente, pero además notas ese, no sé, cómo te lo dicen, por lo que le has recomendado. Yo personalmente he visto gente que mayores que han ido a alfabetizarse estaban aprendiendo a leer, han pedido determinado tipo de letra, han ido y han venido, bueno, contentísimos a agradecerlos, ¿no?
Y el bibliobús dará lugar a muchas anécdotas,
sí,
¿no? Porque es una biblioteca itinerante.
De hecho, mira, la Biblioteca de la Marina, si no me equivoco, empezó en el año 91. Hasta que hubo biblioteca, yo era entonces el encargado de servicio de bibliobús.
Tenías que tener el carnet de autobús, de claro.
Hombre,
carnet, claro.
Mira, ya que dices esto, aquí la cuestión es la siguiente. Lo digo porque ahora se ha jubilado, ha salido en prensa el actual encargado del bibliobús y tiene que salir la plaza. De nuevo, ahora mismo tenemos dos personas en tanto salga la plaza, que es un conductor y un bibliotecario, una chica, una bibliotecaria. Pero la plaza que va a salir es de encargado del bibliobús. Y para el bibliobús necesitamos no un conductor que se haga cargo de la biblioteca, sino un bibliotecario que conduzca, que es distinto, porque el trabajo fundamental es bibliotecas. Conducir son 15, 20 minutos, media hora como mucho a la parada más lejana, pero se trata de ser un profesional de bibliotecas que sepas desarrollar tu trabajo de manera profesional. Y bueno, lo que decía de la Marina, había un hombre con una, discapacidad, y antes de llegar a la parada, pues al hombre le paraba en la puerta, bajaba, le atendía, pues imagínate, claro. Es decir,
cosas. Y sobre todo la iniciación a la lectura, el fomento de la lectura, con todos estos talleres, ¿no?, para los niños, porque una de las cosas que a mí más me, de todas las bibliotecas, lo bien que se cuida el tema de los niños, ¿eh? Las bibliotecas son muy bonitas, tiene que ser muy de colores,
mira,
no tiene nada que ver con aquellas bibliotecas que nosotros íbamos.
Ahora que dices eso, es que mira, la biblioteca ha pasado de considerarse como un templo de la cultura, oscuro, tal, ¿no?, a ser algo dinámico, volcado hacia el exterior. Nosotros, lo que decía, las visitas escolares, tenemos una actividad que se llama La Hora del Cuento, que se hace todos los meses en todas las bibliotecas infantiles. Y mira, ayer, sin ir más lejos, en el claustro de la biblioteca se presentó un libro. Y bueno, aparte del autor, venía el editor, la mujer del editor, en fin, mucha gente, aquello se llenó. Y les enseñé la biblioteca, entramos a la biblioteca infantil, y pasa un poco como nosotros que estamos viendo el Palmer Alto los días, si no nos llama la atención y viene alguien y le asombra. Bueno, quedaron, qué bonito, sí, qué bonito, y concretamente en la biblioteca infantil. Les enseñé los rincones, la biblioteca, la zona más, más colorida para jugar los pequeños, gatear, sentarse con los papás. Sí. Y me pidió un permiso para hacer fotos, porque dice, es que no había visto una biblioteca infantil tan bonita. Bonita. Realmente es muy, muy agradable.
Después, en cuanto a los... lo digo porque uno de los ratos donde yo mejor he pasado con mis hijos ha sido... Después ahora con mis nietos es allí en la biblioteca, porque... Después los volúmenes que hay, los cuentos de una calidad, por supuesto.
Sí, sí.
De todo, o sea, hay cuentos que yo he leído de la esto infantil, claro.
Sí, la verdad es que tenemos muy... Mira, yo no me habéis permitido, voy a decir que, por ejemplo, en 2023 prestamos unos 110.000 documentos en la red de bibliotecas, ¿vale? Solamente la Biblioteca Central prestó 62.000 y atendimos a unos 150.000 usuarios. O sea, que ahí, se dice pronto, ¿eh?
O sea, que después decimos que no se lee, que no se lee, que no se lee, pues por lo menos a la biblioteca se va a pedir cosas.
Mira, el problema quizás a veces es que ahora se te hace cualquier actividad, imagínate, en donde sea, entre el parque deportivo y el parque municipal, ahí, y es muy visible. Nosotros, como hormiguitas,
callados,
hacemos de puertas adentro. Es decir, si nosotros hiciéramos un taller que pudiéramos hacerlo en la Plaza de Cristo de Zalamea, se vería. Y la prensa lo vería. Como lo hacemos dentro, en la sala infantil, o lo hacemos en el claustro, a veces parece que no se hace nada. Pero todos los meses que lo publicamos en redes sociales y en la web del ayuntamiento, hacemos una agenda con las actividades. Lo que os decía, en abril, lo del Wood Crossing, además de una exposición que está todavía hasta el 30 de junio, la tenemos en la Orden Tercera, una exposición sobre el teatro, partiendo del legado de Alberto Miralles, pero es que en todas las bibliotecas hacemos actividades. A veces no trasciende, pero bueno, nosotros seguimos trabajando porque creemos que hacemos un buen trabajo.
A mí una de las actividades que me gusta mucho es esa que hacéis de colección, un poco, o sea, que dedicáis a un autor o a una temática y entonces ponéis unos expositores, esa me encanta.
Sí.
Pues que tenga que ver pues una temática concreta, el Día de la Mujer o la mujer o, o no sé, un autor, pues la fecha de una fecha simbólica, una importante, una efeméride y ahí eso me encanta.
Eso, pues me alegra que te hayas dado cuenta.
No sé qué sería idea, pero me gusta mucho.
Eso lo hacemos ya hace muchos años, son rincones temáticos.
Sí.
Que van cambiando trimestralmente, a veces coexisten dos o tres rincones diferentes, y no solo es que se hace la selección, por ejemplo, ahora tenemos prensa y periodismo, y para prensa y periodismo tenemos tanto novelas que tienen la trama del asunto, como algún manual que pueda haber, como películas, etcétera. Y bueno, no solo se exponen los libros que hay, sino que se hacen guías de lectura con todo lo que hay en todas las bibliotecas, porque es importante que se sepa que el fondo prestable de toda la red de bibliotecas está disponible para todos los usuarios. Es decir, ahora un usuario de Torrellano o de La Marina quiere un libro que está en Altavís o en Central y lo solicita y lo tiene. Martes y jueves tenemos un servicio de reparto interbibliotecario que hace, vamos, que va de unas bibliotecas a otras para llevar todo lo que los usuarios demandan.
Claro, efectivamente, estáis en red, efectivamente, es una red biblioteca, estáis en red.
Sí. Y ya digo, y eso hemos tenido el rincón de guías de viaje. El rincón, por ejemplo, recuerdo uno que tuvo mucho éxito el primer trimestre, con eso que sabéis que llega el año nuevo y que no quiere dejar de fumar, quiere dejar de adelgazar. Y bueno, te ayudamos a cumplir tus propósitos. Y entonces hicimos una guía desde hábitos saludables, deporte, no sé qué, decir que... Que muy bien.
Además, bueno, te puedes ir con un libro de regalo de allí, porque sé que hay volúmenes gratuitos que ponéis a disposición también de las personas. Tenéis ahí, por lo menos, tenéis ahí un trocito de un rincón, ¿no? Donde...
Sí, bueno, mira, nosotros es que tenemos muchas donaciones y vamos a ver, a la gente cuando hace una donación cumplimenta un oficio para que evidentemente le enviemos una carta de agradecimiento y vienen las condiciones de la donación. Y las condiciones es que lo que dona lo deja, lo dona a la biblioteca para que se disponga según el interés del fondo. Entonces ahí hay documentos que se incorporan directamente a la red, hay documentos que enviamos a lo que llamamos repositorio, ahora nos dan un libro interesante, pero tenemos en todas las bibliotecas. Se guarda se hace en una relación y si se deteriora uno que esté en circulación, se pone. Otros ejemplares para el club de lectura, otros para el boot crossing cuando no interesan para otra cosa. Y los que, bueno, no interesan, perdón, que no es para meterlos en la biblioteca ya. Porque los tenemos y hay muchos. Y algunos que están igual feos, que no son para darlos al book crossing ni para meterlos, tenemos en las bibliotecas un rinconcito que es elige tu libro para que en vez de tirarlo, si alguien quiere, se lo lleve y darle ese libro una oportunidad.
Hay una pregunta, ¿hay algún libro muy repe, o sea, muy repetido de estos, de que son libros de estos que aparecen mucho?
Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos dos clubes de lectura. Y para los clubs de lectura, pues tenemos que tener 20 títulos de cada uno, 22, claro. y los tenemos, además, como lotes de club de lectura, porque además de utilizarlos nosotros, nos los piden otras asociaciones que tienen club de lectura y le dejamos el lote, 20 libros de este o 20 del otro, etcétera. Eso se necesariamente tiene
que tener, ¿no?
Sí, no queda otra hacer un club de lectura.
Bueno, estamos terminando la entrevista, esta entrevista es deliciosa, y yo quería preguntarte ya, a ver, ¿cuáles son los mayores retos que deben afrontar las bibliotecas de Elche? ¿Hay alguna cuestión pendiente que haya que abordar? Alguna, yo sé que es comprometida la pregunta porque tú eres el jefe, pero bueno, siempre, ¿no? ¿Se puede mejorar en algo? A lo mejor en adquirir más cantidad de volúmenes, el presupuesto, no sé.
Vamos a ver, los mayores retos, esto igual, como tú dices, es comprometido, ¿no? Pero porque vamos a ver, son decisiones políticas y yo veo una parte de la jugada, ¿no? Es decir, cada uno verá, pero por ejemplo, actualmente la Biblioteca Aureliano Ibarra, que está en la cuarta planta del Centro Polivalente de Carrús, vamos a ver, la ley de bibliotecas y todas las recomendaciones, toda la bibliografía profesional dice que las bibliotecas deben estar a pie de calle, con acceso directo, con escaparates donde se vean las novedades, es decir, accesible, etcétera. A mí, por ejemplo, pero no se contempla, creo, que una cosa que sería magnífica sería en Highton, trasladar la biblioteca Aureliano Ibarra, dejarle la cuarta planta esa para el centro social y tener una biblioteca a pie de calle, con sala infantil, con escaparates donde se vieran tanto las novedades como los escaparates, pero
más accesible.
Yo también entiendo, además es que estaría ubicada en una zona
ideal. Ha quedado muy
pero
bien.
Yo también entiendo que Highton tendrá muchos novios, hay muchos proyectos y cada uno, ¿no? Pero bueno,
En
definitiva, todo el personal, de verdad, de bibliotecas, yo estoy en general muy contento, el personal técnico, el personal que atiende sales, tiene ilusión, ganas de trabajar y eso, si no nos falla la dotación presupuestaria, porque claro, si un año, en vez de tener, no sé, 40.000 euros, tienes 10.000, pues evidentemente, en vez de comprar de una cosa muy demandada 8 o 10 ejemplares que van a estar todos prestados, pues vas a tener que comprar uno, como mucho dos, y quien quiera leerlo va a tener que esperar meses para leerlo.
Bueno, pues nada, nos ha gustado mucho todo lo que nos has explicado. Como no podía ser de otra forma, animamos a nuestros oyentes a acudir a las bibliotecas municipales y a consumir este tipo de cultura que está tan al alcance de la mano. Por eso, Luis, te invitamos a que nos acompañes durante el recorrido de este dossier. Pues además creo que en la sección, hoy te vamos a hacer trabajar, la sección de literatura nos harás algunas recomendaciones sobre libros que ahora mismo están en la biblioteca municipales.
Veremos,
vamos. Aunque antes de pasar a esta sección, vamos a escuchar buena música jazz de la mano de Scott Hamilton Quartet con el tema Moon Mix. Thank you.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y en la sección de novela negra, nuestro invitado de hoy, Luis Navarro, jefe de la red de bibliotecas del municipio de Elche, y por tanto hombre relacionado de manera directísima con los libros, nos va a hablar de algunos de ellos, así como de los entresijos organizativos de la biblioteca a la hora de adquirir ejemplares. Bueno, Luis, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tienes?
Bueno, las recomendaciones, yo voy a recomendar lo primero, que para eso eres mi amigo, que se lea tu libro, por Dios, La penumbra de Miranda, tan pronto se publique, de verdad, porque es una delicia, así que me voy a permitir...
Bueno, lo has leído.
Por eso, me voy a permitir recomendarlo, que creo que va a ser del agrado de todos los lectores, ¿eh? Y bueno, yo últimamente, sabes que literatura, aunque he leído muchísima literatura, estoy más en tema de, vamos a ver, temas de salud, de ejercicio, nutrición, epigenética, microbiota, es decir, entonces...
Digo, todo lo nuevo sobre la salud.
Sí, sí, es un tema que... Y luego ensayo, etcétera. Pero bueno, mira, yo lo que voy a deciros más que recomendar, ahora mismo os voy a decir los libros más leídos en bibliotecas en el último año. He cogido los últimos meses, porque 12 meses, porque pensad que como un lector puede tener un libro 15 días y renovarlo por otros 15, si os hablara de un mes o dos, podría hablar de una o dos lecturas, así que o sea, de una o dos veces que ha salido un libro. En el último año, en ficción, el libro más leído con 31 préstamos ha sido En la boca del lobo, de Elvira Lindo, seguido de La enfermera de Auschwitz, luego de Púa, de Lorenzo Silva, El problema final, de Arturo Pérez Reverte, Amores que matan, de Elia Barceló, y El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Pero bueno, al margen de eso, también fijaos de temas no ficción y concretamente de salud. Curiosamente, el libro más leído, que tiene 20 préstamos, es el título es Reinas sin reglas, claves nutricionales para la salud femenina a partir de los 40 años. Había que decir a veces de los 50, ¿eh? Porque me,
sí, los 40,
pero bueno,
adelante.
Pero que veis la preocupación de la mujer también por su salud, ¿vale? Ese seguido de Inmunofitness, ¿vale? La salud también se entrena, tiene como subtítulo, seguido de Atención con la inflamación, para combatir la inflamación crónica, Desarrolla tu cerebro, Cómo dormir, Neurociencia del cuerpo, El poder del metabolismo, es decir, que hay un interés también creciente por la salud, ¿no? Pero bueno, que yo pues podría decir lo que he leído yo últimamente, pero bueno, esto es lo más leído.
Lo más leído, bueno, sí. Son unas recomendaciones de ficción y no ficción, de ensayo y novelas. Pues muy interesante, sí, son, la verdad es que son las que ocupan anaqueles o las escaparates de las librerías.
Claro, ¿sabes? Luego aparte, evidentemente, toda la literatura infantil, de la serie infantil, lo que os he dicho es de adultos.
Clásicos sigue la gente todavía.
Sí, clásicos pues sigue, eso. Sigue. Esos están siempre.
Y si hiciéramos ahora una sección, pues autores de Elche también se podría ver, quiero decir que
sí también se puede hacer un seguimiento estadístico
de todo.
Prácticamente de todo,
sí,
es decir, que si me dijeras de psicología, que es lo más leído,
sí.
o de sociología o de política, se puede, porque tenemos un programa de gestión bibliotecaria estupendísimo que te permite sacar estadísticas detalladas de todo.
Bueno, pues después de estas estupendas recomendaciones volvemos con Scott Hamilton IV y su música, esta vez con el tema I Think of You.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
En nuestra sección de cine negro regresamos al mundo de las plataformas de televisión con la serie Sherlock, realizada por la BBC en el año 2010. La serie británica de televisión Sherlock, realizada por la BBC y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, se emitió por primera vez en 2010. Se trata de una original actualización de las aventuras del detective privado Sherlock Holmes, que creó allá en 1887 el escritor Arthur Conan Doyle. La serie fue rodada en varias localizaciones, entre ellas las ciudades de Londres y Cardiff. Cuenta con 4 temporadas y un total de 13 episodios de 1 hora y media de duración cada uno. Los últimos se rodaron el año 2017. Para el que no conozca a este héroe, que es sin duda uno de los personajes más importantes de la novela detectivesca y criminal, vamos a encontrarnos con Sherlock Holmes y su compañero el doctor John Watson, pero esta vez en el Londres del siglo XXI. El detective y su compañero resuelven brutales crímenes que se van desarrollando en cada episodio, haciendo gala de las magníficas habilidades de deducción del detective, siempre apoyado por su fiel compañero Watson. Detrás de esos crímenes y sabotajes siempre se encuentra la mano criminal del misterioso profesor James Moriarty. La originalidad de esta serie estriba en que, sin perder la emoción y el interés de las investigaciones del detective de antaño, estos episodios de televisión nos llevan a escenarios muy actuales, con casos enrevesados y problemas que solo la capacidad deductiva de Sherlock Holmes será capaz de resolver. Los actores Benedict Cumberbatch y Martin Freeman encarnan con un carisma muy especial los dos personajes principales y nos ayudan a revivir en pleno siglo XXI aquellas lejanas historias victorianas. La película cuenta con una banda sonora magnífica de los compositores David Arnold y Michael Price. Hemos escuchado el tema principal de la serie y ahora escucharemos la sintonía de apertura de la misma. Y como siempre recomiendo, si no habéis visto la serie, no esperéis hacerlo. Por cierto, en España esta serie la emite la plataforma HBO Max. Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre uno de los sucesos más destacados de estas últimas semanas. Triple crimen en Chiloeches.
La madrugada del pasado 13 de abril se cometió un triple crimen en la localidad de Chiloeches, Guadalajara. Los cadáveres fueron encontrados con numerosas heridas de arma blanca después de que los bomberos sofocaran un incendio en la casa. Al parecer, los autores del hecho, que ya han sido detenidos por la Guardia Civil, conocían a una de las víctimas y entraron de madrugada en la vivienda para robar dinero y joyas. Al ser sorprendidos por los 3 miembros de la familia, estos fueron asesinados. El triple crimen fue descubierto por otro hijo del matrimonio, que al llegar a su casa de madrugada comprobó que había un incendio. Tras avisar a bomberos y apagar estos las llamas, se descubrieron los cadáveres. Los 3 detenidos están imputados como presuntos autores de 3 delitos de asesinato: robo con violencia en casa habitada y delito de incendio.
Muy bien, Carmen. ¿Qué nos puedes comentar sobre este terrible suceso? Porque, en principio, lo que demuestra es, hay un ánimo de robar, pero fíjate que no hay barreras, no hay fronteras para conseguir, incluso hasta llegar a asesinar a tres personas.
Bueno, lo bueno es que se ha resuelto dentro de lo que es. Fue fácil, que dejaron demasiado rastro y probablemente eran de la zona, eran conocidos. Y
eran conocidos además, yo creo que de
obviamente, porque esa manera de actuar. Uh-huh. Y tampoco, o sea, malas personas, pero no muy hábiles, ¿no? Uh-huh. Porque claro, entran a una casa habitada con ánimo de robar. Probablemente les sorprendieran los dueños de la casa y, uh-huh, y demás, y entonces, no contentos con eso, pues los apuñalan.
Eso es lo que me llama a mí la atención, ¿no? El hecho de que uno va a robar, o sea, tres personas quieren cometer un delito contra la propiedad, pero no tienen ningún reparo en
no, y sobre todo yo creo
¿qué
que
personalidades
no, pues
ahí?
Claro, pero sobre todo o sea, tres personas que entran arman ruido, crean una situación ni organizada, entonces obviamente seguro que alertan a los habitantes, uh-huh, de la casa, y claro, al ser descubiertos, pues eso, no les importa acabar con la vida de las personas.
Personalidades psicopáticas.
Pues, probablemente, claro, si no. Y después ya para la torpeza de provocar un incendio, no sé, como para...
Uh-huh, para ocultar, ¿no?
Para ocultar, pero sabiendo que llamaban más la atención el hecho, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, está claro que tampoco... No da tampoco muchos datos acerca de... Uh-huh. Pues probablemente sean vecinos de la zona.
Me parece que eran conocidos de un exnovio,
sí,
de una de las víctimas.
De la víctima, sí.
Uh-huh. Bueno, este sí será seguramente uno de los crímenes más truculentos de estas últimas semanas. Como
sí, por el número de personas, uh-huh, implicadas, claro.
Pero yo quiero remontarme años atrás en crímenes que tuvieron especial relevancia hace unos años, como te digo, a principio de los años del año de la década de los 2000, sobre una modalidad de crimen que es la de la suplantación. Uh-huh. O sea, aquellos que, claro, siempre hay detrás de la suplantación un fin, y en este caso era el fin económico, ¿eh? Uh-huh. Estamos refiriendo, casos, por ejemplo, a uno de los casos que fue muy sonado, que procede del o sea, que sucedió en el año 2008, que es el caso de Angie. Explícanos un poquito, a ver.
Sí, pues el caso de Angie sí que ocurrió en el 2008, pero que todavía resuena, ¿no? Uh-huh. La autora que Angie conocía como Angie, que era Ángeles Molina Fernández, que la víctima fue Ana María Páez. La relación entre ellas era que eran trabajaban, eran compañeras, uh-huh, de trabajo, uh-huh, y la finalidad que tenía Angie era intentó suplantar la personalidad de esta chica, que era una chica, como siempre, pero una muy buena trabajadora, una chica, vamos, normal, querida de la empresa, con su familia, una chica normal, y que se hizo con un carné de identidad, uh-huh, que le sustrajo en algún momento, uh-huh, y suplantó la personalidad de esta chica, pues eso, poniéndose pelucas, tal. Pero la finalidad era económica, porque valiéndose de los datos y la personalidad de la víctima, pues intentó sacar préstamos.
Un seguro de vida contrató también.
Exactamente. Todo con la finalidad de, cuando ya planificara la desaparición de esta muchacha, pues claro, hacerse...
Pero hay una perversidad...
Quedarse con todo.
Especial, porque...
Sí,
si
porque...
Si no recuerdo mal, durante 2 años... estuvo preparando
la premeditación. Todo ese tiempo estuvo, claro, creando, sacando los préstamos, haciendo... Y además se veía en algunos reportajes que se ve que ella, uh-huh, se pone unas pelucas para hacerse pasar por, uh-huh, por la vida. No se parecía a nada, pero bueno.
Y luego, pues eso, la falta de cuidado también del personal. Que
sí, sorprende mucho, ¿no? Que uno se pone una peluca, va con un carnet de otra persona y ya, vamos, uh-huh, puedes... sacar un préstamo y de todas maneras. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, esta persona tenía unas características de ser muy perversa, tener una capacidad de hacerse salir con la suya, uh-huh. una persona muy especial, inteligente, por supuesto, y quiero decir que se podía...
Y ahí iba yo,
con esa personalidad de,
La manera de acabar con la... Sí. Fue especialmente perversa. Como...
Sí, porque no contenta con acabar con la vida de esta mujer, pues la difamó muchísimo su nombre y su buen nombre, pues porque cuando se descubrió el cadáver de la víctima, se la encontró maniatado con una bolsa en la cabeza
uh-huh. y con, simulando, ¿no? Simulando una especie de juego sexual,
o sea, una orgía, o sea, como una especie de orgía, porque se encontró semen en la boca
de
dos personas distintas, con lo cual pues quiso hacer pasar uh-huh. como que esa mujer pues había tenido una especie de uh-huh. orgías con consecuencia de muerte, ¿no? Y eso, claro,
todavía difama a
la
víctima, ¿no?
El buen nombre de la chica.
Uh-huh. Bueno, sí, esto bueno. Luego se aclaró todo en el,
sí, por supuesto.
En el juicio. La condenaron a 23 años de prisión y dentro de 3 años
saldrá
de la cárcel. En marzo del 27
Se pudo investigar eso a través de que se pudo ver que ella contrató a unos... gigolos y tal para conseguir el esperma, o sea, que se vio cómo ella fue uh-huh. preparando todo.
Sí, la policía fue
siguiendo
los pasos,
los rastros de todo lo que hizo.
Pues incluso intentó una coartada, ¿sí? Porque el día del crimen simuló que viajaba a Zaragoza, dejó muchos rastros para que los investigadores comprobaran que se había ido a Zaragoza y luego regresó de otra manera, ¿no? O sea, los rastros los dejó en las autopistas, con los peajes y tal, pero luego regresó de otra manera a tiempo de llegar y quedar con la víctima.
Sí, como una coartada de que...
Como Carmen ha dicho, efectivamente, días antes había estado en un prostíbulo masculino y allí pues había obtenido semen de dos personas. Claro, uno piensa que no deja rastros, claro, deja muchos rastros. Primero, en lugar de los hechos, esta chica le pusieron, totalmente desnuda, le pusieron una bolsa en la cabeza y la ataron con precinto al cuello. O sea, es imposible que una persona
por sí misma se hubiera podido
poner ese precinto. Uh-huh. Luego, el lugar de los hechos... Estaba esta chica, ¿no?, sobre un sofá, pero el lugar de los hechos estaba totalmente limpio, casi aséptico. O sea, había habido una limpieza. Si eso es una cosa que sucede, ¿no?, pues normalmente no se queda tan limpio. Y luego habían búsquedas en Google de
como
prostíbulos.
El cloroformo también.
Y luego había incluso una botella de cloroformo en el domicilio de la asesina, de la declarada asesina, que seguramente ese sería el medio que utilizaron para adormecer, el medio que utilizó para adormecer a esta muchacha, a Ana María Páez, que fue la víctima. Bueno, y luego tenemos otro caso, también sí. no es simulación en sí, pero sí
intentar un poco...
Mediante la extorsión, ¿no?
Extorsión, sí.
Es el caso de Ana Permañer.
Sí, Ana Permañer... que le llaman la psicóloga, pero la mujer era psicóloga, y la autora fueron dos autores en este caso, Carmen Badía y Joan Sels Plugues, pero bueno, la cabeza pensante y la que orquestó todo fue Carmen Badía, también por un móvil económico. Esta señora, esta psicóloga, era en Barcelona, vivía en Barcelona y tenía un apartamento en una conocida torre de la zona del Ensanche, que no sé si era...
Sí, en las Ramblas.
En las Ramblas de Barcelona. Y tenía su inquilina era Carmen Badía. Entonces fue un día, tenía que hablar con ella por algún asunto, me imagino por una cuestión del contrato o cualquier cosa que ella quisiera hablar. Y la señora... había además un portero, ella subió... El portero da fe de que la mujer subió, pero ya no la volvió a ver bajar. Uh-huh. Al principio Carmen Badía se prestó enseguida a ofrecer que esa señora, ella nunca, dijo que nunca llegó a hablar con ella, uh-huh. que no la llegó
que no
a ver.
A casa, ¿no?
Y a ver su casa.
Misteriosamente había desaparecido.
Se había como evaporado uh-huh. en el esto. Y después, posteriormente, ahí lo que se vio, el hecho que puso en alerta, es que la señora Carmen Badía había hecho un contrato de arras para comprar la casa por cuatro. Eran
sí, la casa.
Una barbaridad, está en 600.
El 80% del sí, valor, pero era. Eso es una locura. Un contrato de arras no es más del 10%.
Y había hecho un contrato de arras, vamos. Con además con unas cláusulas abusivas que en caso de no cumplirse se tendría que devolver. Bueno, que se había intentado quedarse con ese dinero. Y claro, eso ya puso en sospecha a todos.
A esta mujer, bueno, entonces la obligaron a firmar ese contrato de arras.
Nadie creyó, por supuesto, del entorno de la familia, nadie creyó que, porque ese piso no iba a ser, no tenía nadie pretensión, ni mucho menos la familia, de venderlo. Con lo cual no había cabía duda que ese piso no se iba a vender, y entonces obligó y extorsionó a la mujer a firmar ese contrato que se había hecho ad hoc para quedarse después con el...
Los peritos grafólogos...
No, la firma sí que pertenecía a la psicóloga, a Ana, pero se notaba o se vio que era bajo presión, que se hizo una especie de firma presionada... Y demás. Después el cadáver, cuando se encontró, apareció pues con signos de violencia, de unos golpes.
Seguramente pues sacarían el cadáver a través del garaje.
Y se llegó a... El tema fue el pelo, el famoso pelo.
Sí, había el cómplice, había un cómplice, que era el abogado de Carmen Badía. Entre los dos pues hicieron desaparecer el cuerpo y apareció incluso un cabello, ¿no?
que ya fue la prueba que a veces dices desde luego que imputó a los dos.
Condenaron a ambos a 24 años de prisión. El señor Joan Esplugues falleció en el 2012.
Y confesó
además, sí, efectivamente. Y el Carmen Badía saldrá de la cárcel en 2029. Y ahora, amigos, para descansar un poco de estos terribles crímenes, vamos a escuchar más música de Scott Hamilton, esta vez con el clásico My Foolish Heart. Nos dijo Concepción Arenal: salvo raras excepciones, el hombre criminal fue un niño desdichado a quien faltaron buenos ejemplos y caricias. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como habéis podido escuchar, este magazine ha navegado por el mundo del género negro y criminal, y para ello hemos contado con la inestimable aportación de nuestro invitado, Luis Navarro, jefe de la Red de Bibliotecas de Elche, al que quiero dar las gracias muy especialmente. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer estar con vosotros.
Un saludo también, como siempre, a Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
Como siempre, hasta la próxima.
Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta la próxima. Quien nos habla, José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.